antes que nada, gusto saludarla, muchas gracias por la invitación. La verdad que de las cosas que para mí es un privilegio haber estado en el Congreso Nacional. Yo nunca en mi vida me hubiese imaginado que me iba a dedicar 30 años al servicio público. Porque me acuerdo de un día febrero del año 1990, cuando un día en la tarde atendiendo mi consulta con un paciente sentado en mi sillón, recibo un llamado del ex presidente de la República, Patricio Elwin, donde me invitaba a participar de su gobierno cuando nos reinsertábamos en la democracia y me invitaba a ocupar el cargo de intendente de la región de Los Lagos. La verdad que para mí fue una sorpresa mayúscula. Y cuando le digo a mi señora que me había ocurrido esto y que no le podía decir que no a un presidente que reiniciaba la democracia, pensaba que venía por 3 meses, iba a servir el cargo de intendente de la región de Los Lagos. Porque no estaba en mí el servicio público como lo tomé posteriormente. Entonces, esos 3 meses se convirtieron en 10 años. Fui intendente durante 10 años de los gobiernos de Elwin y del presidente Frei Ruiz-Tagle. Y posteriormente la comunidad me pidió que me quedara en Puerto Montt, yo vivía en Osorno, para asumir el cargo de alcalde. Y estuve 3 periodos. Y posteriormente, ya pensando en retirarme de la actividad pública, se presenta la oportunidad de postular al cargo de senador. Y hoy día estoy cumpliendo esta última etapa de servicio público. 30 años no han pasado en vano. Pero la verdad que estoy muy satisfecho, muy contento con la labor que he realizado. Y creo que, le insisto, nunca lo había soñado haber dedicado 30 años de mi vida, los mejores años de mi vida, al servicio público, lo cual me llena de orgullo.
Usted, bueno, menciona el servicio público como un todo, como una vocación, pero sin duda hay una diferencia entre ser senador y ser intendente. Las facultades son distintas. ¿Se sintió más apretado en el Senado? ¿Se sintió que no hacía tanto como intendente? ¿Cómo es esa comparación?
La verdad que son cargos muy diferentes. Hay dos cargos, son ejecutivos, el intendente y el alcalde. El senador no. El senador está para legislar, o el parlamentario en general para legislar, para recoger de la comunidad las inquietudes y esas inquietudes convertirlas en proyectos de ley para mejorar la calidad de vida de las personas. Así lo entiendo yo la labor legislativa. Yo no entiendo un parlamentario que esté yendo, que esté toda la semana o día por medio en las diferentes poblaciones. Eso le corresponde al alcalde, a los concejales, a los consejeros regionales, a las autoridades regionales. Yo entiendo que la labor del parlamentario es la legislación, es parlamentar, es llegar a acuerdos para obtener un país mejor. Y espero que la comunidad lo entienda de una vez por todas y sepa los roles de cada cual. En este país no hace mucha falta la educación cívica. Acá todavía hay mucha gente que no entiende cuál es el rol del concejal, cuál es el rol del consejero regional, cuál es el rol del alcalde, del gobernador regional y de los parlamentarios. Y también al parlamentario, a nosotros mismos nos ha costado, o no sé por qué no hemos hecho esa enseñanza, esa conversación didáctica para enseñarle a la gente de lo que es un parlamentario. El desprestigio del Parlamento, como el desprestigio de todas las organizaciones de este país, es muy fuerte, es muy grave. Es tremendo el desprestigio que tiene el Parlamento chileno, el Congreso Nacional. Y eso es porque no hemos sabido defender los roles. Yo me alegro mucho de haber estado en el Congreso. La verdad de las cosas es que doy fe de que aquí hay gente, y de todos los sectores, muy capaz, y que lo único que anhelan es el bienestar del país. Acá no es como cree la gente, que es un grupo de personas que se juntan para hacer negociaciones espurias. No es así, es al revés. Aquí todos, de todos los sectores políticos, lo único que les interesa es el bienestar del país. Por supuesto que hay oposición y hay gobierno, se hace en la democracia, y lo más lindo es la democracia, uno puede disentir. A mí me tocó vivir la dictadura y sufrir la dictadura. Y ojalá que nunca más este país, nunca más vuelva a tener una dictadura. Y sea del signo que sea, sea de izquierda, sea del centro, sea de derecha, nunca más. Con todas las desperfecciones que pueda tener la democracia, no hay mejor gobierno que un gobierno democrático.
como servidor público, como parlamentario, ¿le duele el tema del desprestigio del Parlamento? ¿Cómo vivió eso? Porque además vivimos en este periodo que le tocó situaciones muy complejas, muy dolorosas, escarnio en redes sociales. ¿Cómo lleva usted eso?
¿Le duele? A mí me duele mucho el desprestigio. Me duele mucho, ¿por qué? Porque las instituciones están formadas por personas. Y de acuerdo al comportamiento de la persona, de ese individuo, es el prestigio o desprestigio que tenga una institución. Y yo he sido siempre una persona proba, que yo dejé mi profesión liberal. Yo era cirujano dentista y me iba muy bien para el servicio público. Entonces a mí nadie me puede indicar con el dedo, porque nunca he hecho nada que esté reñido con la moral y las buenas costumbres. Nunca. Nadie. En los 30 años de vida pública, nadie me puede indicar con el dedo de algo que esté alejado de la probidad, digamos, no solamente de la probidad, sino de que de todo apegado a la legislación vigente, a la ley. Entonces, a mí me duele porque, como le decía, el prestigio que uno se ha ganado en la sociedad regional, donde uno se desenvuelve mayoritariamente, es muy grande. Entonces, que cualquier persona se limpie la boca con un parlamentario, me duele mucho. Y creo que el Senado debió y debe ponerle coto a este asunto y no dejarse manosear, no dejarse, digamos, ensuciar o desprestigiar por individuos que no tienen idea de lo que es el Congreso.
¿Cómo ve usted ahora, mirando para atrás, cómo podríamos o qué podríamos haber hecho mejor para poder enfrentar ese desprestigio, o cómo se podría ahora proyectar esa situación?
Mire, yo fui vicepresidente del Senado cuando Adriana Muñoz fue la presidenta del año 2020. Un año muy complejo, muy delicado. Prácticamente yo tuve tres meses como vicepresidente, porque los otros meses los tuve que estar, digamos, en mi casa por la famosa pandemia. ¿Ah? Y creo que nosotros debíamos haber puesto coto a todo este desprestigio exprofeso en forma malintencionada que se hace el Congreso. Porque no tengo ninguna duda que la gente que desprestigia con tanta facilidad al Congreso no sabe lo que es. Yo hablo por el Senado, no, nunca he estado en la Cámara de Diputados. La única vez que he sido parlamentario he sido senador estos últimos 8 años. Por eso que le hablaba de la otra vida de servicio público como intendente y como alcalde. Entonces yo doy fe de cómo se actúa en el Senado. Yo jamás he visto nada raro en los 8 años que estoy acá, nada que enlode a esta institución. Yo creo que aquí lo que nosotros debíamos haber hecho, y yo como vicepresidente que tenía que ver la parte administrativa, era haberle puesto más énfasis en los desmentidos y salir con cara descubierta a desmentir y a enjuiciar, entre comillas, enjuiciar a las personas que no han. Hoy día es muy fácil con las redes sociales mentir. Hay un viejo refrán que dice, miente, que algo queda. Y esto es lo que ha sucedido.
De todo este trabajo tan firme, yo sé que es difícil, pero ¿me puede usted definir cuáles han sido como sus temas más queridos, los que más se ha entregado por todo este trabajo que ha hecho en los últimos 8 años?
Yo soy profesional de la salud, soy cirujano dentista. Entonces, evidentemente, para mí es un tema que me motiva mucho, el tema de la salud. Creo que Chile necesita una gran reforma al sistema de salud, una gran reforma. No puede haber salud para pobre y salud para rico. No puede ser que el pobre se muere y el rico vive. Creo que allí nos hace falta como país una reforma de verdad. Y cuando participé en la Comisión de Salud los 2 años que fui presidente, lo que traté de hacer era llevar a la discusión los proyectos que humanizaran la salud. Para mí era inconcebible dictar una ley, o es inconcebible, ya está dictada, que tuvo que dictarse una ley para que los adultos mayores tengan preferencia en la atención en los consultorios, ya sea público o privado. Eso es de sentido común. O sea, yo no me puedo explicar cómo un profesional de la salud tiene que haber una ley para que pueda discriminar en la atención a un adulto mayor. Para mí no entra en mi concepto de lo que es el servicio o lo que es la atención de salud. En segundo lugar, yo también creo que también, y como le digo, humanizar, es para que se aprobaran proyectos que fueran de verdad al corazón mismo del ser humano. La ley Emilia, por ejemplo, una ley que uno no sabe el dolor de una madre cuando pierde a un hijo. El hombre a lo mejor no lo interpreta, no se da cuenta del sufrimiento de esa mujer, pero no solamente de las mujeres, de la familia. La ley Gabriela, la ley del cáncer. El cáncer hoy día es la enfermedad que está en el primer lugar de causa de muerte del chileno. Hasta hace un par de años atrás era la segunda, primero en las enfermedades cardiovasculares, hoy día es el cáncer. ¿Y la enfermedad qué produce? No solamente produce, digamos, daño o preocupación de una persona, sino que se enferma toda la familia. Y la familia puede quedar en la ruina con esta enfermedad. Porque para evitar, ¿no es cierto?, para la sobrevivencia de ese paciente enfermo del grupo familiar, a veces se vende hasta la casa. Felizmente sacamos una ley, aprobamos una ley, donde la Ley Nacional del Cáncer, donde hay un seguimiento. Primero se inscribe a la persona que está inscrita, qué sé yo, y hay un acompañamiento, no solamente de tratamiento, sino también a la enferma y a la familia. Yo espero que se cumpla a cabalidad esa ley, porque también dice que ya el año 2028, decían, hace 2 años lo aprobamos, íbamos a tener centros de alta especialidad en oncología, un centro de alta especialización en cada región del país. Ahora, a raíz de la pandemia, porque esto fue aprobado antes de la pandemia, yo dificulto que esto pueda ser realidad al año 28 o al año 30. Seguramente se va a demorar mucho más. Y por eso que es importante, cuando fundaciones como la Fundación López Pérez, que tiene, digamos, reconocimiento internacional, no solamente nacional, que es una fundación que se ha dedicado tantos años a la atención de los pacientes oncológicos, quiera ampliarse y vaya a regiones. Y está construyendo un centro oncológico en Viña del Mar, quiere construir uno en Puerto Montt, quiere construir otro en Antofagasta y otro en Concepción. Entonces a mí no me entra en la cabeza que haya gente que trabaje en el Ministerio de Salud o en los servicios de salud regionales y que se opongan a esta idea, porque es una fundación. Porque dice, no, es que se va a construir un centro con recursos públicos. Si está bien, complementemos. Nos dimos cuenta, y toda la ciudadanía se dio cuenta, que la complementación entre público y privado es positivo. Si la pandemia fue atacada de buena forma con la vacunación, gracias a la participación de los trabajadores de la salud, pero los trabajadores públicos. Entonces, ¿por qué desechamos? Y cuando digo que una gran reforma a la salud es precisamente por eso, porque el Estado, y no hablo de gobierno, hablo del Estado chileno, no se ha preocupado de la salud pública hace muchos años. Desde el momento que se dice que Chile es un Estado subsidiario, estamos mal, porque está diciendo que el Estado no va a intervenir donde el privado puede intervenir, y por eso que han privatizado la salud. Y mire, se lo está diciendo un profesional de la salud. Y más encima que trabajó durante toda la dictadura en el sistema liberal, porque no me dejaron trabajar en los sistemas públicos. Entonces también, cuando conversamos estos temas, hay que ver en qué condiciones uno se trabaja. ¿Por qué se reclama tanto hoy día por el CAE? ¿Por qué se reclama por los estudiantes, por los alumnos que tuvieron que estudiar en la universidad con crédito? Nunca conocieron que el Estado educaba a los chilenos. A mí el Estado me educó. Yo soy profesional gracias al Estado de Chile. Y por eso que debo de entregar parte de mis conocimientos también para el futuro de este país. Eso los niños no entienden. Ellos no tienen la culpa que hayan tenido que pagar a una universidad, y más encima, esa universidad le entregaron mala preparación. Porque los miles de profesionales que hoy día tenemos en el país y no encuentran trabajo, es porque en comparación con la preparación que le daban las universidades tradicionales de este país, es bastante diferente. Y usted como periodista lo sabe mucho mejor que yo.
Pero quisiera preguntarle, si usted tuviera que definir el momento más feliz en estos últimos 8 años, lo que más le deja como el corazón llenito, ¿qué es lo que más feliz? Puede ser político, puede ser legislativo, así, ¿con qué es lo que se va más contento, por decirlo de alguna manera?
La verdad es que uno no puede decir un día que estuvo feliz o no. Yo estoy feliz de haber integrado este Congreso. La verdad es que me llena de orgullo. Me llena de orgullo, de felicidad y de agradecimiento. Yo no me doy con ningún rencor, al contrario, solamente agradecimiento. Agradecimiento de mis equipos, tanto del equipo regional como del equipo acá en Valparaíso y en Santiago. Agradecimiento del trato que yo he recibido y de todos los sectores. Yo no puedo decir que nunca, puedo decir que nunca he recibido una mala palabra, un mal gesto de alguien del Congreso. Y eso me tiene a mí impresionado. Después de los resultados de las últimas elecciones donde no fui reelecto, la verdad que me impresionó el día lunes, al día siguiente de la elección, las muestras de apoyo y de sentimiento que me daban de todos los sectores del Parlamento. Y eso para mí fue un golpe emocional muy fuerte. Porque recién me di cuenta de lo que uno cosecha cuando también tiene un comportamiento. Uno puede tener pensamiento diferente en política, pero eso no te convierte en enemigo. Yo puedo tener una filosofía de vida que puede no ser compatible o no ser igual a otra persona, pero eso no significa que seamos enemigos. Yo esto lo aprendí mucho en la dictadura. Yo fui perseguido en la dictadura y por desgracia la persecución que yo tuve la sufrió mi hija y mi familia. Entonces yo no guardo rencor contra la dictadura. Al contrario, he luchado durante toda mi vida para que nunca más tengamos una dictadura. Y ojalá que antes de morir no vea una dictadura. Y ojalá que después de muerto tampoco.
Senador, si usted tuviera que dejarle un legado, en estos momentos le tocara decir, mire, ¿sabe qué? A los que vienen, les quiero dejar un legado, un parrafito, una idea, un sentimiento. ¿Qué sería? Un consejo a lo mejor. ¿Qué es lo que les diría?
No, yo solamente diría que para que cambie la opinión que tiene la gente del Congreso, del Parlamento, actuemos con transparencia, con honestidad y sin mentir a la gente. No cuesta nada decir la verdad. No cuesta nada decir cuando no se puede, mire, es imposible, no se puede. Pero no estemos mintiéndole, diciéndole vamos a ver, qué sé yo, y postergar las decisiones. Lo importante en esta vida republicana y estar en el Congreso es eso, actuar con altura de miras, pensar que se está trabajando y actuando por el bien del país, para el bien del país. Nunca servirse de los cargos. Uno es electo para servir, no para servirse de los cargos. Y siempre actuar con la mayor probidad, transparencia y honestidad posible.
Senador, y por último, si usted quisiera comentarnos algo, quisiera agregar algo, a lo mejor un mensaje, no sé, para su familia, su región, ¿qué es lo que le gustaría decir?
Bueno, que durante toda la vida pública hice lo humanamente posible para satisfacer las necesidades de la gente que serví. Y pedirle disculpas a mi familia por el abandono en que la dejé mucho tiempo. Muchas gracias.